la particularidad de la zona pampeana como toda zona plana, en la cual lo que es muy importante es el balance vertical. El escurrimiento es muy bajo. Un geomorfólogo conocido de alguna manera me ha descrito mucho del paisaje de una parte de la zona pampeana como un terreno, como un desierto con agua, es decir, que fue formado, todos estos bajos y todo en realidad por acción eólica, y ahora se empezó a encontrar con agua, ahora en tiempo geológico, como hablan los geólogos, que 1000 años no es nada, ¿no es cierto? Pero se empezó a encontrar con agua. La naturaleza no ha sido capaz de desarrollar los desagües, y bueno, nosotros un poco caprichosamente estamos queriendo hacerlo con bastante ineficiencia. Entonces, mucho lo que queda, en última instancia se resuelve en el sentido vertical, poco lo que escurre en horizontal, se va quedando. ¿Qué más tenemos por acá? Y bueno, y entonces sucede esto, el famoso tema del almacenamiento en los bajos. Bueno, este era simplemente algo un poco que me habían preparado algunos de los del equipo para, digamos, mostrar lo que sucede cuando va, cuando entramos en terreno húmedo, cuando queremos hacer alguna, digamos, alguna siembra. Las grandes inundaciones, no voy a hablar de esto, ya se ha hablado bastante. Manejo del agua. Pensemos un poquito entonces cómo uno puede de alguna manera llegar a trabajar en el sentido de ver si puede controlar algo. ¿Qué es lo que se hace? Se hacen dos cosas, o las canalizaciones famosas, o si no, hay que hacer un manejo con el propio suelo, un manejo del uso del suelo. Son los dos elementos con los que podríamos contar para poder intervenir en esto y no estar solo condicionados, sino que de alguna manera producir alguna acción. Bueno, lo de las canalizaciones es bien conocido, simplemente hay que aumentar la sección de, si hay cañadas, convertirlos en canales, si son cursos de agua, aumentar su sección, y de alguna manera la idea siempre es, hay que sacarla hacia aguas abajo, obviamente con obras de control intermedias, porque si no esto se hace inmanejable, es decir, tiene que haber algunas zonas, algunos pulmones que lo reciban y que lo estén administrando durante el pico de una crecida, de modo que haya embalses, digamos, pequeños reservorios o grandes reservorios que vayan acumulando y luego lo vayan sacando el agua en forma controlada, si no lo único que hacemos es llevar el problema hacia aguas abajo. Esta es la solución ingenieril clásica, que es lo que yo les decía, es querer hacer nosotros lo que la naturaleza no ha podido hacer en cientos sino miles de años, lo cual muestra a priori que vamos a tener algunas limitaciones. El trabajo que hemos hecho nosotros, esta es la misma figurita que ha presentado Ernesto antes, fue un trabajo de modelación de todo este ciclo con lo que llamamos un modelo integrado, porque precisamente tiene en cuenta todos los balances de agua en forma instantánea, es decir, lo que tomamos es lo que precipita y el modelo se va encargando de distribuir esa agua, cuánto queda interceptado, cuánto realmente llega a la superficie, infiltra, percola, o ese va potranspirado, o finalmente escurre, qué pasa en los canales, en las zonas de almacenamiento. Es un modelo sumamente complejo, es distribuido porque está hecho con no en forma agregada, sino que es el detalle de celda por celda. O sea, está todo, como hecho el balance en forma local, basado en un software de última generación, lo que se llama el MyShe. Y esto ha sido la actualización del Plan Maestro Integral, que ya se ha hablado antes, que hicimos para la DIPSO, que en realidad es la vieja dirección de hidráulica, que seguimos llamando así, pero que hoy día se llama DIPSO. Entonces hicimos nosotros una actualización de ese proyecto con técnicas ya mucho más sofisticadas, como para ver si podíamos tener una mejor comprensión. Y lo hicimos para toda la cuenca del Salado. Dividida en, acá está dividida en 9 sectores, pero nosotros hicimos 8 submodelos de estos, ¿no es cierto? Para cada uno, y que se integran, las salidas de uno dan entrada a otro. Y acá, bueno, paso rápido, hubo que usar mucha información, hubo que generar un modelo digital de elevación del terreno que surgió como una combinación de lo que son la información del IGN, ahora del ex IGM, con lo que es un modelo digital de elevación de tomado con el satélite de la NASA, el SRTM. Fue muy exitoso. Bueno, acá no se llega a ver, lamentablemente, pero esta es una imagen donde nosotros pusimos la zona de bajos de acuerdo a nuestro modelo y una imagen satelital, creo que era del año 2002-2003, y todas las inundaciones caían dentro de los bajos que tenemos en nuestro modelo, como para mostrar que estamos representando con mucho detalle toda la zona de bajos en nuestro modelo digital. Hubo que poner a las canalizaciones, las existentes y las más definidas como los arroyos, pero también pusimos a las cañadas. Hubo que incluir las redes viales y ferroviarias, que como muchos de ustedes saben, son grandes condicionantes del flujo. Esto fue muy importante porque produce limitaciones a lo que es la dirección en la que el agua escurre. Usamos información de las estaciones donde había precipitaciones, que son bastantes en la cuenca, con baches de información, pero bastantes. Estaciones climáticas son menos, pero las usamos acá, muy importante para calcular la evapotranspiración. El tipo de suelo, usamos información del INTE, y luego en base a eso caracterizamos cosas que tuvieran que ver con algunas de las propiedades del suelo que influyen luego en la infiltración. Una cosa interesante que fue, en base a la información histórica, reprodujimos un poquito lo que ha sido el uso del suelo, pero no solo a lo largo interanual. Acá ven todo nuestro periodo de simulación, que empezó en el 64 y terminó en el 2004, que más o menos fue la época que le hicimos el estudio a la DIPSO, cuando se lo entregamos 2005, por ahí 2006. Y lo que nos está mostrando esto acá es, ¿cómo varía, por ejemplo, en este caso es el índice de área foliar, es decir, el área efectiva que intercepta lluvia. Pero es uno de los de los parámetros que de alguna manera condiciona después cuánta agua llega al suelo. Esto es como un ejemplo. Pero a través de ver lo que era la producción partido por partido, pudimos hacer una reconstrucción histórica aproximada, pero bastante razonable, de cómo evoluciona este índice. Año por año, que eso es la oscilación esta de alta frecuencia, y luego cómo fue cambiando en el tiempo. Fíjense que en la medida que en que la, digamos, agricultura empieza a ser más importante, las oscilaciones son más importantes, porque hay una variación más importante en lo que es el índice de área foliar. Entonces, esto es un ejemplo entre los muchos parámetros que este modelo necesita. Ahora, ¿funciona o no funciona este modelo? ¿El desafío cuál es? ¿Podemos reproducir el pasado? Es lo menos que tiene que plantearse un modelo. Es decir, nosotros arrancamos del año 1964, en realidad. Acá les estoy mostrando algo un poco menor, porque los caudales del... Acá les estoy mostrando en una zona, lo que se llama zona A1, en Junín, como un ejemplo. Y este es el caudal en Junín. En azul está lo que nos dice el modelo desde el año 80 hasta el 2004, que agarra toda esta época que recién mostraba Ernesto, que justamente es una época de alta. Si bien él mostraba que las lluvias empezaron a bajar, el sistema tiene inercia. Nosotros más o menos tenemos una idea de que tiene una inercia de unos 10 años más o menos el sistema. O sea que obviamente hay atrasos en algunas respuestas. Pero este aumento, estas explosiones, se las voy a explicar un poco mejor en un instante, tienen que ver con el aumento de las precipitaciones. Acá simplemente muestro lo mismo en escala ampliada, pero fíjense, estos triangulitos son mediciones, es decir, el modelo es totalmente exitoso en empezar a producir los caudales cuando se producen y las explosiones de caudal ya llegando a principios de este siglo. El modelo también es exitoso, bueno, teníamos muy pocos datos, pero por ejemplo datos de niveles en la Laguna de Gómez, pudimos reproducir perfectamente lo que pasaba ahí. y después el otro componente, el componente subterráneo. Esta es la evolución de la Napa, por ejemplo, esto es en Junín, teníamos datos históricos, estos eran los datos que tomaba la provincia, digamos. Ya llegando a los 80 se nos cayeron todas las redes, todo, como ustedes saben, lamentablemente hemos perdido muchas de esas cosas, pero empezamos a tomar información de los propios productores que nos pasaban datos. Porque ahora son los productores, como vos decías recién, los que se han dado cuenta, uy, la Napa es importante, empecemos a medirla. Entonces ahora tenemos datos privados, ¿sí? Y fue lo que utilizamos. Ahora, como ustedes ven, el modelo fue muy exitoso en reproducir la tendencia histórica. ¿Qué muestra esta tendencia histórica? Debido a las precipitaciones y con un cierto retraso, la Napa sube continuamente, y eso es lo que se ve acá, se ven las mediciones y lo muestra el modelo. También hicimos un trabajo adicional que fue tratar de ver si podíamos reproducir las manchas de inundación. Esto es un postprocesamiento que hicimos nosotros, una cosa bastante elaborada, pero por lo menos para ver si podíamos en términos generales decir cuál es el área inundada. Estas son comparaciones entre imagen satelital a la izquierda y lo que da el modelo para el año 1993, es un parecido bastante razonable. El año 97, digamos, en donde teníamos imágenes, y el año 2001, digamos, en nuestra zona, ¿no? Esto está afuera. Entonces ven que, y una cosa interesante, ven, ahí hay un zoom de esta zona. Y bueno, digamos, lo nuestro no tiene todo el detalle, pero tiene un detalle bastante, bastante interesante, bastante impresionante. Y lo que es interesante, los indicadores de las imágenes nos dicen cuál es el área inundada, por ejemplo, en toda la cuenca, en el máximo del 1993, o en esos instantes, mejor dicho, en que teníamos imágenes. Y ustedes ven que los guarismos que salen del modelo son bastante razonablemente parecidos. Entonces esto fue también un impulso adicional en pensar que teníamos una herramienta muy interesante, con lo cual nos permite, a partir de creer en el modelo es la mejor interpretación que tenemos de los procesos físicos que están sucediendo en la cuenca. A partir de esto, que es usar todos los datos que nosotros teníamos disponibles, luego de un gran trabajo, trabajamos un año y medio en hacer esta modelación, y con un trabajo prácticamente full time, fue un trabajo muy muy importante, nos permite luego utilizar el modelo un poco para decir, ah, entonces el sistema se fue comportando así y podemos sacar conclusiones. Entonces esto nos da, por ejemplo, cómo evolucionó el área inundada año por año, o en realidad esto tiene un paso diario incluso, ¿no es cierto? Un paso que ni siquiera podemos graficar acá. Una cosa interesante, por ejemplo, que se habló tanto acá, la Napa, la inundación, las lluvias, lo que se ve acá es el caudal, esto es en Junín, otra vez como indicativo, pero es el caudal en Junín, el caudal del río Salado en Junín, y cómo fue evolucionando la Napa en Junín. Fíjense que acá está el cero, quiere decir que está llegando a la superficie, ¿eh? Y entonces, ¿qué es lo que uno ve? Lo que uno ve es una cosa muy interesante. Los caudales explotan cuando la Napa está muy cerca. Se produce un poco ese efecto que se decía antes. Cuando la Napa va llegando, llega un momento que pone en crisis a la infiltración. Ya no puede infiltrar nada. Entonces, aunque las lluvias en esta época sean igual de intensas que en esta época, no encuentra cómo, no tiene forma de infiltrar, y entonces explota. El problema es bien no lineal, altamente no lineal. Y eso es lo que ha sucedido en el sistema, y el modelo ha sido exitoso en reproducirlo. Y acá nos permite ver el detalle, digamos, y entender qué es un poco. Entonces, a partir de tener el modelo, a ver cómo voy, 12-18, vengo bien. A partir de tener el modelo y creerle, pudimos hacer lo siguiente. Entonces, vamos a utilizarlo como un laboratorio virtual. Hagámonos preguntas, porque ¿para qué sirve un modelo en realidad? Bueno, sirve para responder ciertas preguntas, ¿eh? Hay alguna otra que no las puede responder, porque este es un modelo de gran escala. Si entramos en el detalle que vos decías hoy a la mañana de todas las localidades, todo, bueno, habría que focalizarlo un poquito más, pero sin embargo, a escala de más de cuenca, esto puede dar las grandes respuestas a partir de la cual realmente actuar. Entonces hicimos lo que se llama un análisis retrospectivo. ¿Qué quiere decir? Han sucedido inundaciones, entonces han venido y dicho, le vamos a hacer esta obra, con lo cual nunca más van a tener esta inundación. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Dijimos, bueno, teníamos los datos de lo que fue esa inundación. Lo que podemos hacer nosotros, jugamos a ser Dios, decimos, le voy a poner el canal y voy a reproducir esa inundación. ¿Qué hubiera pasado si hubiera estado esa obra? Entonces acá está, por ejemplo, en una zona que les es más o menos familiar, Hinojo Las Tunas, y acá tenemos, estos son registros de los niveles en las distintas lagunas, pero ustedes ven que lo más importante en el año 87 es esta elevación que llegó acá a nivel más de 86, ¿sí? Y esta curva que está acá es qué hubiera pasado si se hubiera estado construido el canal mercante Jaureche República de Italia, ¿sí? En ese momento, que fue la obra que se hizo diciendo que, bueno, de alguna manera vamos a sacar. ¿Qué hubiera pasado? Y hubiera pasado que el pico hubiera sido un poco menor. Fíjense que hubiera llegado igual a cota 85,8. O sea, y sí, lo que sí que se hubiera desagotado un poco más rápido. No es poco, digamos, pero tampoco es tanto. ¿Está claro? Entonces esto es muy interesante para saber cuál es el alcance de las obras que se pueden hacer. Para eso sirven estas herramientas. Otro caso que hicimos es el de, digamos, la tragedia de esta ciudad, digamos, la de la villa de, digamos, Nepecuén, que quedó bajo las aguas. Siempre se dijo que el culpable era el canal Ameguino, que le llevó agua acá a la cabecera. Obviamente el sistema funcionó al revés, funcionó hacia este lado. Como ustedes saben, las encadenadas eran un sistema arreico, es decir, no salía para ningún lado. Simplemente para sacar el agua, artificialmente la hemos enchufado a la cuenca del Salado, pero hay que hacer bombeo porque hay que ir a contracorriente, digamos. Entonces, cuando llegó el agua del... toda la historia es, vino el agua de Lameguino, produjo tanta agua ahí que el agua, en vez de irse para allá, se fue para allá y se inundó la villa. Bueno, nosotros lo que hicimos, esto es en el año 86, en azul está lo que sucedió, digamos. En rojo está lo que hubiera sucedido si no estaba el Lameguino. ¿Qué hubiera sucedido? Y hubiera sucedido que igual Epecuén hubiera quedado abajo de las aguas, solo que un par de metros menos, no es poco, pero se hubiera inundado igual. Entonces esto son cosas muy interesantes que nos permiten hacer estas modelaciones. La otra es que para lo que realmente hicimos el estudio de las canalizaciones. Les muestro en A1 lo que hicimos, pero esto se hizo para toda la cuenca, las obras que estaban planteadas. Es decir, acá hay canales, obras de control que se hacen sobre las cañadas. Luego hay secundarios, digamos. Entonces, estas son algunas de las canalizaciones, una obra de control, por ejemplo, en la Laguna de Gómez. Y esto, no voy a entrar en detalle, pero estos son mapas de riesgos de inundación, que en distintos colores les va diciendo cuál sería el área que se puede afectar por crecidas extraordinarias de tanta recurrencia, que es una de las formas de establecer el riesgo. Es decir, esto tiene una probabilidad de ocurrir una vez cada 2 años, cada 5 años, cada 10 años, cada vez, digamos, el riesgo es menor. Bueno, esos son los distintos colores. Entonces, este es un mapa de riesgo para crecidas de 2, 5 y 10 años sin ninguna de las obras del Plan Maestro. Cuando le ponemos las canalizaciones principales todas implementadas, sucede esto. Y nosotros propusimos algunos canales secundarios, con lo cual pasaría esto. Entonces, lo que es muy importante de entender acá es que, si ustedes miran, lo que cambia es muy cerca de donde se hacen las canalizaciones. ¿Qué sucede con el sistema esto? Nosotros ya nos convencimos después de hacer toda esta modelación. O sea, un poco volviendo a lo que yo dije al principio, este es un sistema en el que la naturaleza no pudo construir una red de desagües eficiente. Entonces lo que estamos haciendo nosotros es construir una red de desagüe ineficiente. Grandes canales que al final, relativamente hablando, no conducen tanto. Es más, su influencia se reduce a una zona que no va mucho más allá del propio canal. Ustedes saben que para sacar el agua de sus campos tienen que hacer canales ustedes mismos. Es decir, la única manera de sacar el agua acá es un sistema dendrítico donde si pensamos que hay que sacar el agua, me parece muy bien la idea de decir, solo podemos sacar el agua, ¿qué pasa si sacamos el agua? Esto da lugar, pero si uno quiere sacar el agua, la única manera es hacer un canal y llevarlo a otro canal que lo lleve a otro, y si no, bueno, o llevarlo hacia un bajo, pero siempre a través de algunos canales. El sistema por sí solo, porque tenga un canal así, a una cierta distancia, a 200 metros, acá no me va a bajar el agua, no me baja la napa, o sea, quiero decir, en términos generales, los tiempos no dan para que eso me termine influyendo en la napa y que finalmente se me desagüe el campo. Entonces esa fue una de las enseñanzas más interesantes que nos salió para eso. No les voy a decir que se mostraron felices nuestros clientes con esto, y de hecho creo que no está muy propagandizado esto, porque esa idea no gusta, porque gusta más decir vamos a hacer estas obras y se va a solucionar todos los problemas de la inundación de la provincia. Yo pienso que eso es un error hacerlo, porque hay que decir a qué se va a llegar, cuál es el escenario, si no después hay decepción, se hace la obra y después no hay un indicador que me indique que la cosa esté mejor, Entonces eso es una gran enseñanza. Bueno, lo que sí vimos que en las zonas donde hay efectos, que nosotros consideramos que cada vez que hay un canal, incluso secundario, siempre va a haber algún productor que hasta 300 metros más o menos desagüe algo, entonces sí hay una reducción considerable de las áreas inundadas y de los tiempos, pero tienen que ser las zonas que estén de alguna manera conectadas. Bueno, y ya termino. Ahora estamos trabajando más, digamos a posteriori, con esta herramienta tan interesante, empezamos a trabajar más en el tema de cambio de uso del suelo. Entonces acá les muestro dos transparencias nomás, o tres, y una es, hicimos un ensayo, también como trabajamos también en temas de cambio climático, en todo ese entorno que, bueno, cambio o variabilidad climática, lo que sea. Entonces empezamos a hacer algunos ejercicios interesantes, como por ejemplo en toda esta zona A1, nosotros la tenemos modelada teóricamente como estaba la cuenca al menos al 2004, digamos. Entonces hicimos un análisis, dijimos, bueno, en el 2004 hay este uso del suelo. ¿Qué sucedería en una situación extrema, digamos, que se hace todo soja, se reconvierte toda soja? Porque eso es lo interesante de un modelo, ponerlo a prueba, a ver, en una situación extrema. Después podemos hacer una situación un poco más realista, pero ¿qué sería lo peor o lo mejor que puede suceder? Bueno, nos dio que, fíjense ustedes, hay una subida del orden de un metro en el nivel, este es el nivel medio de la napa, en la cuenca, de la profundidad de la napa en realidad es, ¿sí? Porque acá tengo el cero, ¿sí? Y bueno, hay una subida general del orden de un metro. Entonces eso nos está mostrando, obviamente, la influencia que puede tener el manejo del uso del suelo en, por ejemplo, el nivel de esa napa, ¿sí? Es un primer indicador. Una cosa más elaborada que estamos haciendo ahora, no se llega a ver mucho acá, quizá en esta se ve un poquito más, son algunas intervenciones locales. ¿Qué sucedería si en una... Este es un ensayo también un poco sintético, que lo vamos a llevar después a cosas un poco más realistas, pero ¿qué pasaría si en toda esta zona, hubiera soja y se juntan algunos productores esto es en una zona de 5 por 5 kilómetros y todos hacen pasturas con la idea de manejar el nivel de agua? Y bueno, estas manchitas que nos aparecen acá es la zona en la que tendríamos un descenso de la napa freática de más de 25 centímetros. Esto un poco lo estamos empezando a hacer con la idea de ver si no solo el productor está condicionado por la napa, sino si el productor podría llegar a hacer algunos manejos del suelo que le permitiera hacer un manejo de la napa. Entonces estamos haciendo los primeros ejercicios, es un primer ejercicio como para ver el tipo de resultado que nosotros vamos a hacer. Pero vamos a tener que generar muchos escenarios y ver cómo se podría, en qué circunstancias, cuántos tendrían que llegar a juntarse para producir un efecto significativo y qué significaría ese efecto. Porque puede ser una información muy útil, nos parece a nosotros, para que ustedes, en esos menús, en esos paquetes que ustedes tienen, dicen, ¿se podría hacer esto? ¿Tiene sentido? ¿No tiene sentido? Creemos que va a ser un aporte particularmente interesante. ¿Sí? Bueno, listo, más o menos cumplí con el tiempo.